y vamos a leer capítulo 3 a partir de el versículo 16. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, y todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién le llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Bueno, si nos fijamos un poco en lo que vamos estudiando hasta ahora, este libro que ha sido considerado desde determinadas perspectivas de diversos intérpretes como un libro, digamos, negativo y un libro pesimista, donde no hay un mensaje de esperanza claro. Pues nos encontramos con una cosa en principio que llama la atención, y es que hasta estos textos que hemos leído vamos encontrando a través de estos primeros capítulos, y lo iremos viendo en lo sucesivo, cómo el autor del libro es una persona que es creyente y que tiene a Dios en cuenta, y además que lo tiene en cuenta para intentar explicar las diversas facetas de la conducta, de la vida del hombre, que tiene a Dios en cuenta de muchas maneras. Por ejemplo, pues se menciona a Dios en el versículo 13 del capítulo primero, en el versículo 24 del segundo, en el 26 del segundo, en el 3 del 10, en el 11 del 3, en el 13 del 3, en el 14 del 3, en el 15 del 3, en el 17 del 3, en el 18 del 3. Es decir, que Dios no es una realidad que está fuera, digamos, de la consideración del autor de este libro. Podemos decir que él viene a reducir su pensamiento siempre con una explicación que de alguna manera, en última instancia, o arranca de Dios o termina en Dios. Por lo tanto, Dios es una realidad muy importante para el autor de este libro. Y esta consideración pues debiera de, digamos, apartarnos un poco de las consideraciones tan pesimistas que sobre el libro de Eclesiastés se han hecho y se siguen haciendo. Y además, no solamente que en el capítulo primero empieza hablando de Dios para explicar la conducta del hombre, sino que termina el libro, en el último texto de este libro, hablando precisamente de Dios también. Bueno, en todo lo que hemos visto hasta ahora, da la impresión de que a partir del versículo 16 entramos en unas consideraciones un tanto distintas en otros aspectos de la realidad que el autor no había tocado hasta ahora y no había penetrado en ellos. Y por eso el versículo 16 empieza con una frase o con una expresión que ya nos es conocida: vi más debajo del sol. Esto se expresa de diversas maneras a lo largo del libro. Di mi corazón a inquirir, a investigar, dediqué mi corazón a conocer, propuse en mi corazón, después me volví yo para mirar, etcétera, etcétera. Pero que siempre las diversas expresiones corresponden a la misma realidad, y es decir, a la exploración que el autor del libro, para intentar dar una base argumental a su tesis, y su tesis no nos olvidemos que es que todo lo que pretenda el hombre en cuanto a su realización debajo del sol al margen de Dios es vanidad de vanidades, su tesis sigue siendo la misma, lo que pasa que él explora diversos campos de la realidad. Entonces hay ahora un cambio de perspectiva, es decir, se ha fijado en diversos aspectos de la realidad, hemos estudiado o hemos visto hasta qué niveles de realización puede alcanzar el hombre que se dedique a la investigación, al conocimiento, a la ciencia, a los placeres, a lo que sería en el lenguaje del Nuevo Testamento las obras, digamos, de la carne, del hombre caído, y a la realización a través del trabajo, de la acumulación de las riquezas, de los placeres sexuales, etcétera, etcétera. Y la conclusión a la que siempre llegamos es que al final, pues todo es vanidad y aflicción de espíritu, o todo es vanidad y correr tras el viento, es decir, una experiencia de frustración profunda. Entonces ahora cambia el aspecto de la investigación, y aunque hoy vamos a hablar de la investigación en el campo fundamentalmente de lo biológico, que no excluye la investigación científica, pero que la ubica en un campo muy especial, ¿no?, y muy concreto. Sin embargo, el versículo 16 y el versículo 17 abren una perspectiva de estudio, digamos, del campo de trabajo diferente, y pasamos al nivel de lo sociológico, de lo que nos tendremos que ocupar de manera mucho más amplia en otros días. Entonces vamos a empezar por el análisis del verso 16 y 17, porque es curioso cómo aquí el autor relaciona lo sociológico con el devenir biológico de los seres humanos. Y es así porque hay una relación importante entre la sociología y la biología. Y en el día de hoy no existe ninguna duda sobre esto, pero este libro fue escrito hace mucho tiempo. Dice: vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad; en lugar de justicia, allí iniquidad. Es difícil, el término allí a nosotros no nos suena, pero entendemos el sentido perfectamente. Entonces yo voy a dar la traducción de uno de los comentaristas más acreditado sobre este libro, que ya hemos mencionado aquí en diversas ocasiones, que es el francés André Baruch. Y la traducción, que parece que se acerca más a lo que quiere decir en el texto 16, sería así: y he visto también bajo el sol, en el lugar donde se sienta el tribunal de justicia, Yo he visto también bajo el sol, en el lugar donde se sienta el tribunal está la maldad. Y en el lugar donde se administra la justicia, el mal. Es decir, que cuando el autor del libro y el investigador va al campo, digamos, amplio de lo sociológico, y dentro de ese campo amplio al campo de la justicia, pues sufre una decepción importante. En el lugar donde se sienta el tribunal está la maldad, y en el lugar donde se administra la justicia, el mal. Entonces, ¿con qué nos encontramos aquí? Pues aquí nos encontramos con una cosa de la que podríamos estar hablando durante muchos lunes. No lo vamos a hacer, nos llevaría mucho tiempo, porque este texto es la primera página de los periódicos, los argumentos de los telediarios de todos los días, los contenidos de los mensajes de la radio. Es decir, esto es de una actualidad palpitante. Esto es lo que en los términos actuales se habla de la corrupción de las superestructuras de los estados o de las naciones. Y esto lo estaba diciendo un personaje que, en el caso de que sea el rey Salomón, saben que mi opinión personal es que es así, formaba parte de esas superestructuras. Una de las cosas por las que el rey Salomón se distinguió fue por sus juicios, es decir, por la justicia de sus juicios, por la inteligencia de sus juicios, por la habilidad de sus juicios, y no se le puede aplicar a él que en su vida, en su praxis, en su vida real, actuase de esa manera. Pero él conocía cómo funcionaban los tribunales de justicia de entonces. Pues en eso el mundo ha cambiado poco, por lo que vemos. Porque parece increíble, pero es una cosa literal, ¿no? Es decir, donde se tiene que sentar el tribunal de la justicia, pues se sientan una serie de personas que tuercen la justicia, tergiversan la justicia, politizan la justicia, ¿no? Y entonces eso genera injusticia. Y la injusticia, como vamos a ver aquí, en este libro más adelante, siempre las consecuencias de la injusticia la pagan los mismos, y son los pobres. Eso lo veremos en su día, pero eso es así. Pero qué cosa tan interesante que desde esta perspectiva de tanto tiempo se viese la corrupción de las superestructuras. Entonces, digamos, por ejemplo, cómo se utiliza en un régimen democrático, por ejemplo, como el nuestro, que se llama un Estado de Derecho, cómo se conculca, digamos, los derechos de las personas en nombre de la democracia, que debiera de generar una aplicación justa de la realidad, todo lo contrario. Precisamente todo lo contrario. Es decir, en una democracia, en un Estado como el nuestro, donde hay tres poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, pues vemos cómo esos poderes se interfieren, cómo se influyen los unos sobre los otros y cómo los tribunales de justicia ofrecen muy poca credibilidad y fiabilidad en la gente. Y esto no ocurre solo en España, ocurre en tantísimas partes del mundo, pero desde luego las instituciones digamos judiciales en España son de aquellas que en las encuestas que se publican salen peor paradas. Es decir, la gente ya no cree en los tribunales de justicia, la gente ya no cree en los jueces, porque son tantas las noticias y las cosas que van apareciendo que uno se desmotiva. Yo hace algunos años tengo un amigo que es psiquiatra y que es un hombre inteligente y estudioso, y hace bastantes años me dijo una cosa que me llamó la atención, que entonces digamos no podía yo pasar de ella, y quizá porque él vivía en otra parte de España tenía una experiencia diferente. Es un hombre que vive en el País Vasco, no es vasco. Él me dijo, yo ya hace mucho tiempo que no compro un periódico ni lo leo. Y es un hombre muy estudioso. Y es un hombre muy interesado en las cosas. Pero entonces yo no lo entendía como lo entiendo hoy. Es decir, yo hoy tengo que forzarme un poco para leer los periódicos o para escuchar las noticias. Porque es que las cosas que se leen y las cosas que se escuchan son realmente frustrantes y frustradoras. Es decir, no se escucha un mensaje positivo. O sea, se escucha que determinados sujetos tergiversan la realidad o delinquen y no pasa absolutamente nada. Entonces lo que puedes escuchar es de repente una cosa que te resulta desconcertante, que personas que han cometido delitos impresionantes están en la calle, mientras que seres humanos vividos o digamos ubicados en la miseria, en la marginación, en los estratos más pobres y simples de la sociedad, sin infraestructura educativa, sin formación de ningún tipo, cometen pequeños delitos y luego se pasan 14 o 15 o 20 años en la cárcel. Entonces, bueno, está pasando exactamente lo mismo que el autor de este libro está diciendo, ¿no? ¿Quiénes son los que están sentados en los tribunales de justicia? ¿Y cómo se funciona? Es decir, ¿la justicia está al servicio de quién? ¿Del derecho de las personas o al servicio de los poderosos? Que es lo que aquí se nos presenta, por lo tanto empieza una sección distinta. Ahora hay una cosa importante en el versículo 17, y que esto sí que es un mensaje de esperanza, aunque de esperanza hasta cierto punto, porque el versículo 17 viene a decir que los hombres podrán hacer lo que quieran hasta donde Dios se lo permita, pero que tendrán que dar cuenta a Dios de sus injusticias, de sus arbitrariedades y de su conculcación de los derechos fundamentales de las personas. Lo dice el versículo, y dije yo en mi corazón, es una reflexión, al justo y al impío, para impiedad en el versículo 16, para iniquidad en el versículo 16 y para impío en el 17, se emplea el mismo término. Se emplea el mismo término. Es decir, dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Es decir, que por encima del juicio de los hombres está el juicio de Dios. Ahora, claro, aquí entramos en un asunto importante. ¿El juicio de Dios cuándo se verifica? Porque esto es importante. Si aquí está hablando de un juicio inmanente, de un juicio aquí y ahora en la historia de los hombres, es decir, los hombres cometen injusticias y Dios interviene y repara las injusticias que los hombres cometen, o está hablando de un juicio trascendente de Dios y de un juicio escatológico que está más allá de esta vida. Bueno, esto no lo puede decidir nadie con seguridad escuchando este texto. Mi criterio personal es que puede estar hablando de las dos cosas, de que hay circunstancias en que Dios interviene y repara y obliga a los hombres a retractarse o a corregir sus actuaciones injustas, y que habrá otras circunstancias en que los hombres pensarán que se escapan o que burlan los principios de la justicia y tendrán que enfrentarse en su momento con el juicio de Dios sobre lo que han tenido en sus manos y cómo lo han utilizado. Al justo y al impío juzgará Dios, porque allí, y allí es donde se encuentra el término, digamos, conflictivo, que se puede traducir allí por también o por lugar. Es decir, es la idea de que hay allí, hay un también, hay un lugar y hay un tiempo. Respecto del juicio de Dios, hay un lugar y hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Bueno, entonces Uno de los problemas con que nos encontramos aquí es que este tiempo del que se habla es un tiempo histórico. Un tiempo histórico en el concepto de este libro. Es decir, en el capítulo 3 y los primeros versículos dice, ahí todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La primera palabra tiempo, el término et, que es tiempo cronológico, tiempo de la historia. Y la segunda palabra, el término zeman, que sería el momento oportuno, que traducidos al griego sería el tiempo cronológico, el tiempo de la historia, y el tiempo kairótico, el momento oportuno. Pero hay una cosa curiosa, que es que cuando los 70, la traducción de los 70, que sabían mucho del Antiguo Testamento, más que nosotros en algunos aspectos, en otros no, porque no tenían la revelación del Nuevo, por muy sabios que fuesen, y no tenían la interpretación de Jesucristo del Antiguo Testamento, y por lo tanto hay cosas que nosotros sabemos mejor que esos sabios, aunque seamos no seamos sabios como ellos, ni tengamos los conocimientos que ellos tenían del Antiguo Testamento. Es decir, ¿por qué aquí los 70, en lugar de traducir cronos, un tiempo cronológico, traducen kairos? Bueno, eso está dentro de la concepción de la idea que podía introducirse por una influencia del helenismo. Es decir, los judíos no podían concebir, y no está concebido en el Antiguo Testamento, un Dios que cometa injusticias. Y es más, un Dios que permita que se cometan injusticias, porque para los judíos Dios es soberano y ejerce su soberanía y controla la historia. Y tenemos cantidad de ejemplos, la vida de Abraham, la vida de Moisés, la vida de Daniel, y cantidad de demostraciones de esto. Y quizá la influencia del helenismo, de que más allá de esta vida, es decir, la influencia de la filosofía griega, lo que aquí quedase como juicios injustos, un día delante de Dios habría que responder de esas injusticias. De tal manera que, llevándolo un poco a un lenguaje sencillo del Nuevo Testamento, tendríamos que Dios no puede ser burlado, ¿no? Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sea una manera, es decir, fuera de contexto, pero es una frase para expresar esto. El juicio puede ser en la tierra, inmanente, aquí y ahora, o escatológico, y de ahí no podemos pasar más. Pero sí hay una cosa muy importante, y es que las injusticias de los hombres no podrán pasar el tribunal de Dios, sea cuando sea, ya sea en la historia de esos hombres o ya sea más allá de esta vida. No podrán pasar el tribunal de Dios. Es decir, el tribunal de Dios y el juicio de Dios no lo va a pasar ninguna injusticia que los hombres hayan cometido. Y además, este libro de Eclesiastés termina con esa idea, y es muy importante. El verso 14 del capítulo 12, que es el último del libro, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio. Y es importante, cuando hablamos de los tribunales de justicia, pues a veces nos sorprende de que las argumentaciones que pueda haber en un juicio, nos puede sorprender al final la sentencia, ¿no? Lo que decide un juez. Y podemos tener la impresión de que tendría que decir todo lo contrario. Y cuando los jueces, a los juristas, a los que entienden y manejan la ley, se les pregunta, ¿cómo puede ser posible que, pareciendo que está tan claro que la persona es culpable, sea declarada inocente? Y lo que nos responderían sería que lo que se juzga son hechos y no interpretaciones ni argumentaciones, sino hechos. Bueno, pues aquí nos encontramos con lo mismo. Dios traerá toda obra a juicio, hechos concretos, toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Aquí es donde está la diferencia entre el juicio de Dios y el juicio de los tribunales humanos. Es decir, un juez puede tener la impresión de que está poniendo en libertad a un asesino. Pero si el abogado defensor del supuesto asesino es hábil, sabe manejar los argumentos y puede demostrar, lo contrario de lo que ocurrió, es decir, cambiar la verdad por la mentira o la mentira por la verdad, pues el juez puede tener la impresión de que va a poner en libertad a un asesino, pero su sentencia tendrá que ser absolutoria, porque juzga hechos. Esto no se podrá hacer con Dios. Es decir, lo que los hombres encubren, que es donde está la maldad de los seres humanos, lo oculto del corazón del hombre, lo podemos ocultar a los hombres, hasta cierto punto, pero podemos ocultarlo, pero a Dios no. Es decir, que no solamente se va a juzgar toda obra, juntamente con toda cosa encubierta. Es decir, que ¿cómo se salvan los hombres hoy? Hoy hay una cosa que es corriente en la calle y que ya es muy antigua y que uno ya escuchó desde niño, y es como el que hace la ley y hace la trampa, y da la impresión de que esto es así, ¿no? Bueno, esto no valdrá ante el tribunal de Dios, ¿eh? Es decir, no podremos ocultar nada, tanto los hechos como los pensamientos y las cosas. Por eso dice Romanos 1 que los hombres que nunca, o mujeres, han recibido un testimonio del Evangelio como la oportunidad que nosotros tenemos, serán juzgados conforme al oculto de sus corazones, conforme a sus pensamientos, conforme a aquello que solamente ellos han pensado y conocen respecto de Dios y que los demás seres humanos no conocen, pero Dios sí conoce. Y además nadie será juzgado de manera injusta o de manera arbitraria, sino todo lo contrario. Bien, es un tema del que tenemos que desviarnos, porque aquí se relaciona con todo lo que es algo que sorprende en la palabra de Dios de una manera impresionante, porque todo lo que hay desde el 18 hasta el 22, más concretamente hasta el 21, pues llama muchísimo la atención. Yo creo que ya hemos hablado en muchísimas ocasiones de algunos aspectos de esto, pero vamos a ver. ¿Qué relación existe entre los seres biológicos, es decir, entre los seres que tienen vida en toda la creación de Dios, y sobre todo en lo que se llaman los animales superiores, aquellos que desde el punto de vista evolucionista están, digamos, en la escala, digamos, zoológica o en la escala filogenética más cerca del hombre? ¿Qué relación puede haber entre el hombre y los animales, que aquí se habla de las bestias, y que luego veremos qué sentido tiene esto? Y aquí entramos un poco en el tema que habíamos anunciado que se toca, de la evolución. Vamos a ver si entendemos esto, porque yo recuerdo que en una ocasión, en determinada iglesia, es este tema, que no me acuerdo por qué, este mismo pasaje y este tema, que yo traté al final, pues algunos de los que estuvieron escuchando y que eran creyentes salieron con la conclusión o diciendo que yo era evolucionista en el sentido clásico. Yo no soy evolucionista en el sentido clásico, por convicciones teológicas y por convicciones médicas, científicas, y por muchas razones que no voy a explicar ahora. Pero no se puede descartar digamos teorías científicas, aunque solo sean teorías, como la evolución, que no es que sea una teoría, porque no hay una teoría solo de la evolución, hay varias teorías de la evolución, y además algunas se contraponen las unas a las otras y han entrado en confrontación seria. Por ejemplo, pues los antropólogos, los arqueólogos, los investigadores de la genética, la investigación, digamos, de lo que se llama la psiquiatría transcultural o la psicología transcultural, que estudia diversas culturas, ¿no? Es decir, los sociólogos, cantidad de personas que estudian a los seres vivos y a los seres humanos, pues han elaborado teorías muy contradictorias respecto de el origen del hombre y la realidad del hombre en la actualidad. Por lo tanto, eso sigue siendo como mucho una teoría y ninguna demostración científica. Y una teoría que se ha ido modificando desde Darwin, pero que el hecho de la evolución tampoco empezó con Darwin. Es decir, con con Charles Darwin lo que se hizo fue poner de manifiesto o estructurar una serie de ideas que eran anteriores a él en parte, y además que algunas pertenecían a algún miembro de su propia familia. Y es una cosa importante tener en cuenta que este personaje, que sin duda alguna el padre de la evolución, esto no se puede negar, ¿no?, como Freud es el padre del psicoanálisis, pero antes de que Freud pusiese en marcha todas las ideas psicoanalíticas, ya hubo algún autor griego que escribió Edipo Rey, que es donde se recogen ideas centrales del psicoanálisis. O sea, pero sin duda alguna, pues no se le puede discutir a Darwin los méritos que tiene en esto. Quiero decir, porque estudió en un seminario para ser pastor de una iglesia evangélica, si queremos decirlo de esta manera. Y que luego, después de que terminó, y cuando iba a empezar a ejercer, digamos, como pastor de una iglesia, pues surgió el famoso viaje, ¿no?, que le salió, y a partir de ahí, sus inclinaciones hacia la ciencia, hacia la biología, ante una serie de realidades, digamos, incontestables que encontró en el orden de la biología y de la vida, pues sacó sus conclusiones. Pero nunca dijo cosas que los darwinistas han dicho después. En realidad, el primer libro con el que se armó el gran escándalo, naturalmente por parte, sobre todo, de los medios, por parte de lo que entonces eran medios científicos, y por parte de lo que eran, sobre todo, medios eclesiásticos, teniendo en cuenta que en el siglo XIX... la iglesia tenía un gran poder todavía sobre los científicos. Es decir, los científicos no habían adquirido la independencia y la autonomía y el peso específico que tuvieron después. Y había determinada sociedad en Londres de un gran prestigio científico, donde él presentó, o se favoreció que presentase sus conclusiones con el primer libro del origen de las especies. Bueno, pues justo, para quien tenga la seguridad de mirarlo, al final de todo lo que describe y en el último párrafo del libro del origen de las especies, remite a Dios todo lo que pueda ser la teoría de la evolución que él manejaba. Es decir, al final de ese libro habla del creador de todas las cosas y de que ese creador, según él entendía, podía haber establecido unas leyes, ¿no?, que siguiese un curso hasta que el hombre llegase a ser lo que fue. O sea, eso ya diferencia bastante, porque generalmente a la gente no se le suele decir eso. Y es más, hay escritos secuestrados, que tiene muy poca gente, que están por ahí en algún archivo medio secreto, de que en los últimos años de su vida se retractó de algunas de las cosas que en otros años creían que eran más ciertas y que tampoco se han divulgado y se han dado a conocer. Pero en cualquier caso, no dejó él de ser un creyente en Dios por todo lo que descubrió. Eso como punto importante, ¿no? Al final del origen de las especies termina hablando, y la traducción se hace con mayúscula, porque lo escribió con mayúscula, del creador de todas las cosas, y hace referencia a lo que dice la Biblia. Ahora sí, es interesante pensar que, aunque no fue así, si a través de todos esos viajes que él hizo y de todo lo que puso observar, un hombre tan estudioso, tan concienzudo, no dejaría de leer y de estudiar profundamente aquellas partes de la escritura que tocaban cosas que a él le interesaban más. Bueno, pues aquí en el capítulo 3 de Eclesiastés se pudo encontrar con cosas desde el punto de vista teológico, porque él había estudiado teología durante bastantes años, desde el punto de vista teológico, que no eran contradictorias con lo que aparentemente en la esfera de lo biológico él estaba encontrando. Con eso no quiero decir yo que la Biblia apoye ninguna teoría de la evolución, porque desde el punto de vista teológico no la apoya en el sentido clásico
de que la evolución va desde unos niveles muy inferiores y luego cada vez va subiendo de niveles, va perfeccionándose más y partiendo de seres unicelulares, pues se llega al hombre, ¿no? Y al hombre con su cerebro, que es el máximo desarrollo ya de toda esta teoría. Pero por un momento pensemos que eso hubiese sido así. O sea, lo que yo quiero que contrastemos es que nunca podemos descalificar a la ciencia ni a la investigación, digamos, sobre la base de nuestra ignorancia. Eso fue lo que se hizo. Es decir, los que empezaron criticando con grandes diatribas y discursos contra Darwin no tenían ni idea desde el punto de vista científico de lo que él decía. Como en su día, ya lo comentamos también, pues se quemó a Miguel Servet, ¿no?, por hacer uno de los descubrimientos gracias al cual la medicina en el mundo ha avanzado más. Es uno de los descubrimientos más importantes, si no el más importante, de toda la historia de la medicina. Y lo hizo partiendo de presupuestos teológicos, estemos de acuerdo con ellos o no estemos. Es decir, y sobre la base de que el neuma, la palabra neuma en griego y traducida a nuestra lengua significa aire, viento y soplo, llegó a la conclusión de que para que un ser humano tuviese vida tenía que respirar el aire. Y eso es justamente lo que dice Génesis 2, versículo 7. Eso es justamente, o sea, no se lo estaba inventando, estaba descubriendo algo. Lo que pasa es que los que le juzgaban eran ignorantes en parte de la escritura, mucho más que él, y sobre todo ignorantes de la ciencia. Porque él ya había descubierto el sistema, digamos, respiratorio y el sistema circulatorio del corazón a los pulmones. Y eso estaba claro, una realidad que Dios había hecho, y sin embargo se le quemó. O sea que no era nada extraño que contra Darwin apareciesen, como que de repente, imaginémonos que la Biblia nos contase la historia de que realmente los seres humanos somos producto de la evolución. Estaríamos predicándola y dándole una aquiescencia, vamos, y diciendo que Dios era maravilloso. Que qué maravilla que a partir de un ser unicelular, luego después se complicaba y se llegaba hasta el hombre. Estaríamos diciendo que eso era una maravilla, porque indudablemente, si ese proceso fuese así, sería una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla. Entonces, el descalificar por descalificar no sirve absolutamente para nada. Vamos a ver cómo la Biblia, la revelación de Dios, admitida por los judíos en el Antiguo Testamento y por la Iglesia también, como desde los puntos de vista cristianos se creía en una gran contradicción. O sea, cuando la Iglesia tenía poder, fuese la Iglesia católica, fuese la Iglesia anglicana, fuese la Iglesia luterana, fuese la Iglesia calvinista, fuese la que fuese, cuando tenía poder social y político en determinados ámbitos, ejercía una censura. Y no nos olvidemos que hubo más que una Inquisición católica. O ejercía una censura. Y, por ejemplo, durante mucho tiempo, en los países católicos y en los países protestantes, no se podían escribir libros diciendo que los animales tenían alma. Porque no se publicaban y porque quedaban absolutamente descalificados. Eso está en contra de lo que dice la Escritura. Y eso se hacía en nombre de la revelación de Dios y en nombre del cristianismo y en nombre de Dios, cuando precisamente Dios dice todo lo contrario. Es decir, la palabra animal significa un ser animado por un alma, un ser que tiene vida. Entonces, si hay animales, se puede decir que los animales tienen alma porque son seres animados por la vida, si no, no se llamarían así. Otra cosa es qué es el alma de los animales, qué trascendencia tiene, ahí entramos en otra cuestión. Pero negar el alma de los animales es negar la revelación de Dios en este sentido. Porque el primero que nos dice que los animales tienen alma es Dios. Y lo dice en su revelación. Por ejemplo, vamos al libro de Génesis, puesto que Eclesiastés es un comentario muy importante y muy profundo del libro de Génesis. Vamos a ver en el libro de Génesis qué es lo que se nos dice del hombre cuando Dios crea al hombre desde el punto de vista biológico. Yo quiero que tengamos esto en cuenta, ¿eh? porque el pasaje que tenemos delante está hablando del hombre como un ser que tiene vida, un ser animado por un alma, que tiene vida desde el punto de vista biológico, y está hablando de los animales superiores, porque estas bestias se refieren a animales como los caballos, como las vacas, como las ovejas, como los cerdos, es decir, a lo que llamamos los animales superiores o más evolucionados o más cerca del hombre, desde el punto de vista de la escala filogenética, que quiere decir filos varios, de las diversas génesis, de las diversas especies de seres vivos. Bueno, pues vamos a ver lo que era el hombre desde el punto de vista biológico cuando Dios lo creó y lo que eran los animales superiores desde el punto de vista biológico cuando Dios los creó y de qué materia los creó. Si al hombre le hizo de una materia diferente de lo que llamamos animales superiores o si los hizo a todos de lo mismo. Por ejemplo, en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios, es importante, ¿no?, la matización, no dice Elohim. En el principio de este libro de Génesis, y el versículo primero dice, en el principio Dios Elohim, uno en el que hay varios, creó los cielos y la tierra. No, no, aquí aparece uno de esos varios que hay en Dios, que es Yahvé Dios, o Jehová Dios, y que el Nuevo Testamento aclara que es el Hijo de Dios, antes de que se hiciese hombre, porque en él fueron creadas todas las cosas por medio de él y para él, y eso está claro. No hay ninguna acción de Dios fuera del Hijo de Dios, ¿eh? Esto es importante tenerlo en cuenta, aunque no tenga nada que ver con lo que decimos ahora. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Bueno, esto no es discutible. Toda la estructura, digamos, física del hombre no es más que polvo de la tierra. Se hizo un cálculo hace mucho tiempo, y lo menciona uno de los comentadores del libro de Eclesiastés, que en América sus ideas y sus comentarios tienen gran importancia. Es un hombre de Dios serio en lo que yo conozco de él, en lo que he leído de él, y se hizo un cálculo de cuánto valdría el hombre descompuesto en los elementos que le constituyen. Y hace muy pocos años el hombre valdría $1, $1.50. Es decir, valorando el calcio que tiene, el hierro que tiene, todo lo que tiene. No llegaría a $2. O sea que el hombre, hecho imagen y semejanza de Dios desde el punto de vista orgánico, descompuesto sus elementos, lo que tenemos de hierro, lo que tenemos de calcio, lo que tenemos de fósforo, lo que tenemos de los diversos elementos, todo lo que tenemos está en la tierra. Está en la tierra. Por lo tanto, cuando dice la palabra de Dios que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sin ser literalistas, es decir, en el sentido de no tener ningún juicio crítico, porque también la escritura a veces tiene un sentido, digamos, simbólico de las cosas, pero para mí esto es una realidad. Es decir, el devenir del hombre y de la tierra van conjuntos. Y que nadie piense que va a tener un futuro en la eternidad sin futuro de la tierra en la que vivimos, porque no existe ese futuro. Es decir, hay un hombre nuevo, solo uno, ¿eh? No cada creyente por su cuenta. Somos hombres nuevos en la medida que estamos injertados en aquel que es el único hombre nuevo, como dice Efesios. Hay un solo hombre nuevo, y ese es Cristo. Somos hombres nuevos en la medida que estamos en Cristo, estamos en Él, somos hombres nuevos. Pero hay un hombre nuevo porque hay unos cielos nuevos y una tierra nueva. El hombre nuevo no podrá más que devenir su realización en el sentido, digamos, eterno y pleno, que en una tierra nueva y en unos cielos nuevos donde mora la justicia. Pero que no hay devenir, no hay futuro del hombre sin futuro del cosmos, del universo. Y cuando el hombre cayó, se desestructuró toda la creación de Dios. Y cuando el hombre sea levantado, es decir, cuando la muerte sea superada, cuando llegue la resurrección, el mismo espíritu que transformará, digamos, lo que es hoy una materia y una biología sujeta a la muerte, transformará el cielo y la tierra. Porque a veces pensamos como que la salvación es algo solamente específico para nosotros, y nosotros pues casi como por libres vamos a ser muy felices. La realización en Dios es colectiva, ¿eh? Eso que no lo olvide nadie. La Iglesia es una entidad colectiva. La Iglesia es un hombre en el lenguaje del Nuevo Testamento. No hay realizaciones individuales. La realización es colectiva. Lo que pasa es que en el mundo en el que vivimos, y sobre todo desde que se puso en marcha las ideas del liberalismo, se rompió mucho del sentido, digamos, de realización colectiva que hay en la palabra de Dios. Y en la medida que se rompió ese sentido, los seres humanos somos profundamente insolidarios los unos con los otros, ¿no? Entonces estamos en la ley de sálvese el que pueda, ¿no? Pero esto no es lo que es el reino de Dios, que es una realización colectiva, ¿no? Y eso está claro. Pues bien, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que desde el punto de vista biológico, lo que Dios creó fue un ser viviente. ¿Y ese ser viviente qué significa? Bueno, pues significa exactamente lo mismo que se dice de los animales. En este segundo relato de la creación, en el capítulo 2 y el versículo 19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. O sea, ¿de qué presumimos los seres humanos, eh? Esto hay que tenerlo en cuenta. El hombre es superior a los animales. Pues vamos a ver en qué. Y eso hay que contrastarlo con la palabra de Dios. ¿En qué es superior? ¿Y cuál es la diferencia y en qué es igual? Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Y aquí vista, bestia es todo lo que llamamos animales superiores. Y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. La palabra Adán viene, es un derivado de la palabra Adamá, que es tierra. Adán significa formado o tomado de la tierra. O sea que esto es una de las razones fundamentales por qué la tierra es tan importante para el hombre. ¿Por qué nos aferramos tanto a la tierra? Y esto es una de las bases fundamentales por qué pueden surgir sentimientos ecologistas en el mejor sentido, no hablo de manipulaciones políticas al servicio de intereses a veces inconfesables, ¿no? Pero que es casi idiosincrásico y natural que los seres humanos fuésemos ecologistas en el buen sentido todos. Y si no lo somos, es porque la desestructuración del pecado ha roto, digamos, la comunión íntima del hombre con el propio medio del que fue creado. Y esto es muy importante. Cuando se habla de la tierra como madre, no se está diciendo más que una verdad bíblica impresionante. Y esa verdad bíblica impresionante de hablar de la tierra como madre está en el inconsciente del hombre. De tal manera que muchos de los sueños arquetípicos que el hombre tiene... ¿Qué quiere decir sueños arquetípicos? Sueños arquetípicos quiere decir personas que sueñan lo mismo, de etnias diferentes, de pueblos diferentes, de culturas diferentes, y con los mismos símbolos. Bueno, pues hay una relación en los sueños entre la tierra y la madre. Es difícil que una persona tenga un sueño que tenga que ver con la tierra, que ese sueño no tenga que ver con la relación de esa persona con su madre. Y que a través de simbolismos, el inconsciente oculta la parte consciente de la persona, el problema que crea la angustia o que crea la situación para que esa persona pueda soñar de esa manera. Pero esto es muy importante, es decir, que no solamente es el testimonio de la Escritura, es que el testimonio de la propia realidad psíquica del hombre demuestra que el hombre y la tierra tienen una relación impresionante, de vinculación. Bien, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, eso es un hombre. Bueno, ¿qué dice del hombre? Dice, y ahora voy a decir algunas palabras extrañas para dar el sentido en el hebreo para que veamos la cuestión, ¿no? Entonces, Yahvé Dios, por ser más correctos en la lectura, formó al hombre, o hizo al hombre, o edificó al hombre, que se puede traducir de la misma manera, al mismo término, cuando se dice que hizo a la mujer es también edificarla, y de la misma estructura, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. La palabra que se emplea para aliento, pues es una palabra que el significado sería que el hombre no tuvo vida biológica hasta que no respiró el aire. Es decir, esta palabra aliento no es neuma, no es espíritu. Tiene que ver con el sistema respiratorio. Es decir, y si nosotros no respiramos, nos morimos. O sea, ¿cuánto tiempo puede una persona estar viva sin respirar? Muy poco. Muy poco. Bien. Y fue, es decir, aliento de vida. Se emplea una palabra, neshamá, y vida, aion. Y fue el hombre un ser viviente. Como consecuencia de que la respiración, la función cardiorrespiratoria, respiratoria y circulatoria, funcionó en el hombre, nos imaginamos el hombre con todos sus aparatos, pero no funciona, y luego cuando funciona tiene vida, vuelve a la vida, como funcionó el hombre se convirtió en un ser viviente. En hebreo es nefesh hiyah. Nefesh hiyah fue lo que fue el hombre. Y nefesh es alma, la traducción alma. O sea, el hombre se convirtió en un ser animado, en un ser con alma. Esto es lo que se nos está describiendo aquí. O sea, que nadie, o sea, yo sé que se pretende y que se intenta explicar que en Génesis 2:7 se está hablando de que el espíritu, en el sentido de aquello que no muere cuando muere el cuerpo, se da aquí, en este texto, de ninguna manera. Aquí se está hablando solo de la creación biológica del hombre, de que el hombre era un ser animado por un alma, como consecuencia de que Dios lo creó y puso su sistema cardiorrespiratorio, sus funciones, todas sus funciones nerviosas, etcétera, y el hombre empezó a funcionar. Bien, ¿qué fue lo que hizo con los animales? Los tomó del polvo de la tierra, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ¿qué palabras? Nefesh hiyah, lo mismo. Los animales tomados de la tierra eran seres animados por un alma. Y tenían un sistema circulatorio y respiratorio semejante al del hombre. Y vivieron. Y aquí no hay más. Si queremos buscar otra palabra, el espíritu, que en hebreo es ruach, no la podemos buscar aquí porque aquí no está. Aquí se está describiendo la creación biológica del hombre y la creación biológica de unos animales. Pero además se está describiendo y diciendo una cosa muy importante, y es que Dios los hizo o los edificó del mismo material, de la tierra. Entonces, una pregunta que yo me hago, ¿puede resultar tan extraño que estudiando todas las especies de seres vivos que desde el punto de vista de la revelación de Dios fueron hechos todos de los mismos elementos orgánicos, puede resultar tan extraño que al estudiar lo que se llama la anatomía comparada, la fisiología comparada, es decir, la anatomía es los órganos, las formas que tenemos, y la fisiología es cómo funcionamos, que al estudiar la fisiología comparada y la anatomía comparada Darwin y otros investigadores encontrasen que entre determinados seres vivos y el hombre había determinadas similitudes cuando fueron hechos de los mismos materiales? ¿Y por qué no? O sea, ¿eso qué quita de la revelación o de la grandeza de Dios en la creación? Solo porque nos hemos hecho un esquema nosotros aparte, a nuestra manera, y hemos colocado cosas donde no tenían que estar. Porque la Biblia sí que nos va a plantear el problema del espíritu del hombre y de la trascendencia, pero no precisamente en Génesis 2:7. No es ahí donde se plantea ese problema, sino más adelante. Entonces, volviendo otra vez a Eclesiastés. El hombre da la impresión de que ante su frustración, al intentar su realización en diversos ámbitos y no conseguirla, pues intenta poco menos que convertirse en Dios, ¿no? ¿Qué es lo que se le ofreció en Génesis? No morirás, sino que serás como Dios. Y el problema del hombre es la muerte. Y dice que este juicio de Dios sobre los errores de la vida del hombre, dice, es así por causa de los hijos de los hombres, o los hijos de Adán, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¿Para cómo se puede descalificar esto? Porque bestias no tiene sentido aquí peyorativo. Habla de animales, de los que nosotros son de los animales que nosotros decimos, entre comillas, más inteligentes, más evolucionados, de los perros, de los caballos, en fin, de todo lo que nosotros queramos, ¿no? Pues que literalmente, ¿qué significa esto de que ellos mismos son semejantes a las bestias? Pues la traducción sería así. Es así por causa de los hijos de Adán, para que Dios los pruebe, les hace ver que son animales. Es decir, que son seres animados por un alma, que tienen cosas en común con los otros animales, y que por lo tanto el hombre, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, también los animales, en los aspectos biológicos, son semejantes al hombre. Y va un poco en contra de lo que podría ser el orgullo del hombre. Y dice por qué son semejantes. Dice porque lo que sucede a los hijos de los hombres, o a los hijos de Adán, siempre que encontremos aquí en este libro la frase hijos de los hombres, siempre es literalmente hijos de Adán. Hijos de Adán, que aquí tiene mucho sentido, de aquel que fue tomado de la tierra. Lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. O sea que está hablando claramente, está hablando de niveles biológicos, de sistema respiratorio, de sistema circulatorio, de cómo se funciona biológicamente, y que la muerte no la sufren solo los animales, sino que la sufre el hombre. Pero es más, hay una cosa muy interesante aquí. Cuando los 70, la traducción primera al griego del hebreo, los 72 de Alejandría hicieron esa traducción, tradujeron para mí de manera muy significativa el término morir, porque aquí no habla de que tanto el hombre como los animales se convierten en cadáveres. No está diciendo eso, está diciendo otra cosa más importante. Dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres, a los hijos de Adán, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren unos, así mueren los otros. No habla de necros, de necrosis, de cadavérico, habla de tanatos, de instinto de la muerte. Y esto es más importante en todo lo que estamos viendo. Es decir, que el hombre tiene que admitir que el instinto tanático de muerte que hay en él, también lo tienen otros seres. También lo tienen otros seres. Y que esos seres fueron creados de la tierra como fue creado él, y que su sistema de funcionamiento, digamos, biológico, es semejante al del hombre, y que en la medida que ellos son animales, el hombre también es animal, porque son seres animados por un alma, que fue lo que nos dice Génesis que Dios creó. Una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Esta frase, ni tiene más el hombre que la bestia, se puede traducir más exactamente de la manera siguiente. Ninguna preeminencia tiene el hombre sobre la bestia. Ojo, porque esta traducción, que es de la versión moderna, y es una de las mejores traducciones que se puede hacer de esta parte del texto, saldría al paso de cualquier idea evolutiva, porque en la evolución se va de menos a más. Dice, ninguna preeminencia tiene el hombre sobre la bestia. Desde el punto de vista biológico, aquí para mí estaría excluyendo desde una interpretación teológica cualquier circunstancia evolutiva. Estaría hablando de una creación. Otra traducción dice, no hay superioridad del hombre sobre la bestia, en este sentido biológico. Y otra, por ejemplo, buena, de la Biblia de Jerusalén, dice, en nada aventaja el hombre a la bestia. Porque todo es vanidad. Es decir, ¿por qué todo es vanidad? Porque al fin resulta que llega la muerte. Bueno, aquí tendríamos que ver el contexto de tantas cosas que se dicen en el Antiguo Testamento sobre todo esto. Pero como el tiempo se agota, pues entonces vamos a dejarlo aquí. O sea, yo lo siento, dejamos el tema a la mitad, ¿no? A la mitad justamente y quizá pues en el momento más importante, pero es que ya no hay tiempo porque ya me han pasado la nota de que acabamos la grabación, entonces tenemos que dejarlo aquí, porque tenemos que comprobar todo esto que estamos viendo con otros libros de lo que se llaman los libros del ámbito de la sabiduría del Antiguo Testamento muy importantes que dicen exactamente las mismas cosas. Hasta ahora hemos hablado de las semejanzas. El día que viene, si Dios quiere, hablaremos de los interrogantes que se plantean en las diferencias que hay entre el hombre y los animales. Pero vamos a dejar de momento esto aquí y entonces pues pasar, si nos parece, como otros días, pues alguna pregunta o preguntas que no vayan más allá.
Y vamos a leer capítulo 3 a partir de el versículo 16. Dice, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, y todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién le llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Bueno, si nos fijamos un poco en lo que vamos estudiando hasta ahora, este libro que ha sido considerado desde determinadas perspectivas de diversos intérpretes como un libro, digamos, negativo y un libro pesimista donde no hay un mensaje de esperanza claro, pues nos encontramos con una cosa en principio que llama la atención, y es que hasta estos textos que hemos leído vamos encontrando a través de estos primeros capítulos, y lo iremos viendo en lo sucesivo, cómo el autor del libro es una persona que es creyente y que tiene a Dios en cuenta, y además que lo tiene en cuenta para intentar explicar las diversas facetas de la conducta, de la vida del hombre, que tiene a Dios en cuenta de muchas maneras. Por ejemplo, pues se menciona a Dios en el versículo 13 del capítulo primero, en el versículo 24 del segundo, en el 26 del segundo, en el 3 del 10, en el 11 del 3, en el 13 del 3, en el 14 del 3, en el 15 del 3, en el 17 del 3, en el 18 del 3. Es decir, que Dios no es una realidad que está fuera, digamos, de la consideración del autor de este libro. Podemos decir que él viene a reducir su pensamiento siempre con una explicación que de alguna manera, en última instancia, o arranca de Dios o termina en Dios. Por lo tanto, Dios es una realidad muy importante para el autor de este libro, y esta consideración pues debiera de, digamos, apartarnos un poco de las